La crítica uruguaya ante el cine nacional, 1920-2001, bueno, hay varios autores, ¿no? Pero
12 somos.
Claro, está, bueno, incluido ustedes dos, que son un poco los editores y los coordinadores, Mariana Amieva, que uh-huh. es mi entrevistada acá, es doctorada en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y profesora en Historia, docente de Historia y Lenguaje del Cine en la ORT e investigadora de cine, integra el Sistema Nacional de Investigadores. Vos sos argentina, ¿no?
Yo soy argentina, sí. Y estoy, todavía no soy doctora, estoy doctoranda, estoy a punto de defender la tesis.
¿Y hace cuántos años que vivís acá?
En el 26 de marzo van a ser 17 años.
Ya sos uruguay.
Me falta la credencial, no puedo creer a esta altura de la vida que no tenga la credencial. Bueno.
Genial. Te preguntaba un poco, sí. Un libro de estas características con con la época, hasta si se quiere, medio como dorada de marcha, ¿no? Uh-huh. La importancia y la trascendencia que tenía un semanario de estas características, Quijano, todo su equipo uh-huh. de intelectuales, ¿no? Es decir, cómo es interesante también ver cómo marcha se va metiendo en esto de la crítica, a tal punto que abren sus... Esas son cosas que, claro, uno las tiene como asumidas, pero abre sus páginas a la televisión en un perfil a lo Marcha, que uno va diciendo, ¿qué tendrá que ver Marcha con una televisión? No, pero digo, es fantástico porque cómo hay una mirada de la crítica de Marcha hacia programas periodísticos muy importantes, donde había discusión política, ¿no? Es muy interesante también por todo eso. Pero te preguntaba, un libro de estas características, con esa cosa medio como incipiente, que alguien la puede ver como una época primitiva del cine acá, ¿no? En estos tiempos de una descomunal manera de llegar al cine con serie, en la época de las series, ¿no? Esto de Netflix.
Tenemos que pensar que, si bien esa alternativa tan clara entre serie, televisión, pantalla de cine, etcétera, está bastante desdibujada. Hablamos de como una especie de querella de dispositivos. ¿Por dónde sale? Pero estamos hablando de producciones masivas. Y el público de la década del 20-30 empezaba a tener una concurrencia masiva y tenía un vínculo apegado de seguir seriales y seguir historias y seguir figuras del Star System con una fascinación como la que podemos encontrar ahora con otros medios que están por otros medios pero funcionan, son...
Las salas cinematográficas nuestras eran enormes.
Eran enormes y llevaban públicos masivos para ver producciones muy diversas. Me parece que hubo un consumo muy asiduo de producciones audiovisuales que después fueron por el televisor, después fueron por los canales de cable, después el cable murió y ahora son las pantallas de streaming, pero todo este siglo XX largo, comienzo del siglo XXI, fue de un contacto muy estrecho con estas pantallas, distintos tipos de pantallas. El tema es cómo se median entre los espectadores y las producciones, qué lugar ocupó la crítica para mediar esos discursos y cómo nosotros ahora trabajamos en relación también a generar discursos, conocimiento y divulgación sobre ese conocimiento. Vos me estabas hablando de Netflix, yo me fui para un lado, perdóname que me voy para una tangente, pero es un tema que a mí en algún punto siempre me apela. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, estas personas que estaban escribiendo para medios que van a tener una circulación más o menos masiva, depende, a veces son publicaciones más estrechas, otros van a ser grandes diarios.
Sí, la Radio Actualidad se leía montones.
Se leía por todos lados, a otros diarios menos, otros diarios tenían más un perfil de público, otros eran... Pero estamos hablando de como unas publicaciones de una llegada muy fuerte y estaban pensados para tener un diálogo con públicos bastante amplios. Los discursos que surgen desde la práctica académica, ¿sí?, de la que yo formo parte y que generamos este tipo de publicaciones...
Eso, entre paréntesis, muy entre paréntesis, ¿a partir de qué momento es de la historia? Porque digamos como que es muy reciente, ¿no? Un perfil
en Uruguay,
académico.
En Uruguay es muy reciente, reciente, estamos hablando del siglo XX, digo, siglo XXI. La verdad es así, y de hecho, si bien hay investigadores que trabajan previamente con temas de cine en algunos lados, en algunos proyectos puntuales o con alguna publicación específica, Gesta es el primer grupo, sí, consolidado, que se dedica a los estudios sobre cine, y tenemos que empezar a funcionar en el 2012. En 2014 empezamos con los primeros eventos más públicos. Es decir que hay todo un trabajo más, en algún punto más profundo, trabajando a partir de fuentes primarias, de una investigación precisa sobre filmes que se buscan en archivos, no a partir de conocimientos memorialísticos, sino a partir de un conjunto amplio de fuentes y con algunas herramientas analíticas para poder hablar del tema, digamos. Ese tipo de práctica específica es bastante reciente. Uh-huh. Nosotros empezamos con nuestros coloquios en el 2014, tenemos un conjunto de publicaciones muy fuertes y un montón también de gente que se formó, digamos. Hay mucha gente que terminó sus tesis de doctorados y de maestrías trabajando temas de cine. Todos los que estamos integrados en el libro formamos parte de todos estos trabajos que estamos encontrando acá. Surgen de proyectos de investigación de distintos tipos de posgrados, y también me parece importante destacar, empezamos a tener cierta política de difusión. Ese es el problema. ¿Dónde difundimos? ¿Para quiénes hablamos? Porque suele quedar cerrada esta práctica a un consumo endogámico, donde nos leemos entre nosotros, nos citamos entre nosotros, vamos a nuestros congresos a presentar nuestro trabajo.
Están faltando aquellas páginas.
Y después, después decimos, bueno, y después hay cierto enojo porque, qué sé yo, la crítica de cine sigue repitiendo algunas cuestiones. Así, pero ¿cómo vuelven a repetir esto si ya, no es necesario? ¿Pero cómo vuelven a decir que tal película es de tal fecha si ya Georgina Torelli lo explicó? Y sí, Georgina lo explicó por todos lados, pero bueno, también estamos hablando de esos consumos que surgen a veces en determinado tipo de publicaciones. Desde hace mucho tiempo, sí, los integrantes del grupo hemos tenido cierta vocación por trascender esas barreras y poder hablar por otros espacios. Este libro me parece que apunta a ese público más diverso. Me parece que tiene una lectura que no es una lectura tan pesada. Bueno, no sé, vos me dirás.
No. Los análisis de ustedes están fantásticos. Y lo que van citando de la crítica.
Nosotros quisimos hacer ensayos y no textos académicos, no con un aparato de citas muy pesado. No quisimos generar esos discursos que están llenos. Yo no estoy en contra de hablar con categorías y conceptos académicos, que me parece que son las herramientas con las que construimos parte de nuestro conocimiento, pero sí poder hacer accesibles estos relatos que también dialogan con el de afuera. Lo que pasa es que en estos tiempos de Netflix, que si bien siempre estuvo segregado esos espacios, ahora a veces parece que estamos cada vez más compartimentados. Y lo que queremos hacer es salir parte de esa compartimentación de la que estamos hablando, de esa pequeña rencilla encubierta acerca de desde dónde hablamos. No estamos diciendo, la escritura crítica no es válida porque no tiene un conjunto de herramientas sólidas de validación de los... No estamos diciendo eso para nada. Estamos diciendo, la crítica no solo fue importante, sino que la crítica construye este objeto, se involucra. No solo dice qué es el cine, sino que termina produciendo cine. Este libro se lo terminé dedicando a Ronnie Melzer, que salta de las prácticas de la crítica a ser uno de los principales productores, distribuidores de cine en ese momento de transición. De necesidad de involucrarse, lo llevó. Esa necesidad de militante con la que hablaba a comienzo de los...
Muchos críticos terminan dándose mal paso, ¿no? algunos siguen, otros... van y vuelven rápidamente.
Pero sí, hay una, vamos a encontrar muchos que se involucran entre una práctica de las palabras a...
Yo sinceramente, porque me metí en un tiempo que en parte lo he vivido, ¿no? Yo, la verdad, en muchas de las críticas que están acá, las reseñas que ustedes ponen, me paro, me saco el sombrero y le hago reverencia, porque eran unos críticos del carajo. Me parece a mí que no tienen nada que envidiarle a esos grandes críticos que habían en las grandes publicaciones de Europa o de otras partes de América.
Son textos muy lindos.
Son salados. Son salados.
El humor, la ironía. Los textos que trabajan el texto de Florencia Morera, sobre las críticas del dirigible. Esos textos también de Rosalba, de Saldabarán, de Ronnie, son muy graciosos también. En un punto íbamos leyendo y nos reíamos desde dónde estaban hablando, cómo se formulaban esas palabras.
Ella misma, no sé exactamente la palabra que usa, pero ella dice, es medio difuso por la parte, ¿no? La parte estética, sí, pero la parte argumental, no sé qué. No, por aquello de que quién entendió el dirigible, ¿no? Ella también da la, ¿no? El enfoque se da medio como que lo viste así, ¿no?
Pero dice, sí, bueno, no importa si se entiende, es una cosa, ahí se pone más militante la crítica. Bueno, hay que, digo, en este momento hay que apoyar. Me pareció interesante. Lo mismo sucede con las críticas de 25 Watt, que ahí también se siente un efecto mojón, esa idea de sentir que esto es algo nuevo, lo mismo que decíamos en relación a películas anteriores, la idea de decir, bueno, acá hay una forma distinta de producir.
Sí, y daría la impresión de que esta forma distinta, el algo nuevo ese, o por lo menos eso que nace ahí, es un mojón que me parece que se rastrea hasta ahora, ¿no? Es decir, no tuvo un bajón, no tuvo una caída, no tuvo un periodo de auge y desapareció como pasó con otros nacimientos.
¿Qué tuvo que no tuvo nosotros? Apoyo de las herramientas del Estado.
Claro, que era lo que reclamaban los primeros críticos, no me acuerdo.
Pero fue lo que se viene reclamando a lo largo de todo el libro, ¿sí? Apoyo sostenido, una práctica,
sí,
para.
Pero hay uno que insiste mucho, no me acuerdo.
Sí, Dazzori, que era el que estaba diciendo esa cosa, que es momento de ponerse la camiseta, hay que salir. Si no es el Estado, lo mismo que también decía, ¿quién tiene que salir a defender? ¿Quién tiene que salir a promover? Y bueno, lo que sucede a partir de ahí es que hay apoyos constantes, constantes, de mecanismos de ayuda y subsidio.
En un festival censuran la película de Uribe, El Sodre, ¿no? Sí, sí. Y Mario Benedetti le pone vinos nuevos en sodre viejo, ¿no?
Que fue todo un escándalo. Porque
sí, claro.
Y aparte del también, el Festival del Sodre también se censura Elecciones, otra película de escándalo. Es,
claro,
Uribe,
sí.
De la que habla Baila,
sí,
también,
sí, tremenda película.
Los artículos. Hay también el tema de la censura, ¿qué se puede ver, no? Entre la censura y la cancelación, hay muchos, hay elementos que se van pudiendo trazar. Una de las cosas que nos costó mucho organizar, más allá del eje cronológico en el cine, es encontrar que en realidad entre cada uno de los artículos hay muchos diálogos. Entonces, en un momento dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos explícito que en realidad parece que están hablando todos los artículos de cosas distintas, pero en realidad repetimos los mismos, muchos problemas que son los mismos? Bueno, lo hicimos en la introducción, fue decir, bueno, están estas huellas, se puede, ustedes lectores van a ir encontrándola, están ahí presentes, pero en realidad lo que encontramos es que muchos de los temas terminan siendo sí, temas bastante parecidos. Por ejemplo, el tema ese, ¿cómo se produce? ¿Para qué se produce? ¿Dónde se produce? ¿Se puede producir? ¿Es viable? ¿No es viable? Son todas discusiones que si las pensamos son muy contemporáneas.
Y estamos en otro terreno también, ¿no? Hay, por ejemplo, el caso de mucha coproducción, ¿no? Y está de repente tres países involucrados en una producción, Uruguay, Argentina, España, yo qué sé, México, ¿no? Es como otra etapa, me parece, ¿no?
Sí, hay otros mecanismos. Bueno, en realidad, por ejemplo, el dirigible es una película que se produjo con fondos de todos lados también.
Sí,
ahí.
Sí,
pero
sí.
Venía de otro esquema de producción. Ahora funcionan más otros espacios vinculados a los festivales, a otros fondos. No son tanto los productores o los canales de televisión que aportan. Fue cambiando los aportes de dinero y ahora sí el cambio más notorio, creo, sí, que eso tiene que ver con pandemia. Porque esto es principalmente, Uruguay se convirtió principalmente en una locación, un lugar donde vieron a filmar producciones de afuera, pero pues son producciones de afuera.
Totalmente. Sí, en aquel momento se insistió mucho en la concepción más festivalera del dirigible, ¿no? Como que empezaba esa corriente que es muy usual todavía hoy, una película, cierto cine-arte, pero que pasa a recorrer no sé cuántos festivales primero, después se estrena, como que estaba un poco eso, ustedes lo dan a entender en el libro también, ¿no?
Hay toda una discusión, y una discusión que surge principalmente a partir de 25 Watt, que trabaja Carmela Marrero más ahí en su ensayo, que después ella es lo que analiza en su tesis de maestría, en relación a esa idea de si hay marcas identitarias o no en estos cines más transnacionales, digamos, en relación a si hay un modelo, un estilo, una propuesta vinculada a festivales o no. Y es bastante polémico y complejo. Lo que te puedo decir es eso, cuando los trabajos de investigación más precisos, más que dar cuenta de decir, sí, hay ciertas películas que surgen para esos circuitos, empezás a encontrar que hay aportes distintos, diálogos que se construyen con otras cosas. En este caso es la formación de Pablo Dota también en San Antonio de los Baños, los lugares de formación, la producción latinoamericana del periodo. A veces es interesante pensarla en esos contextos y surgen datos que son, bueno, para nosotros que estamos investigando el tema, son muy ricos, nos entusiasma mucho porque empezás a encontrar otras relaciones, empezás a encontrar redes, ¿sí?, que no estaban tan presentes, y referencias, diálogos que hacen cobrar cosas que no eran muy significantes, pasan a ser elementos significantes. Y eso nos parece siempre interesante.
Bueno, Mariela, un gusto tu... Mariana, bienvenida, tu vuelta acá a estos estudios, a esta radio. Y bueno, fantástico, está el material, lo que decimos siempre, la distribución que tiene la gente de Yagurú es muy buena, está en todas las librerías, así que vayan a buscarlo.
Está en librerías, en la página web tenemos más críticas, muchas de las películas de las que hablamos a veces están en la página en el YouTube del Laboratorio de Preservación Audiovisual, lo buscan por Lapa Agu en YouTube y ahí van a encontrar varias películas de las que estamos hablando, otras no, otras van teniendo cada tanto cierto ahí de vueltas o reciclaje por otros lados, otras son más conocidas, pero ya no es tan inaccesible, ya podemos encontrarnos con estos materiales de forma más frecuente.
Muchísimas gracias. Y que no pase tanto tiempo para tu vuelta por acá. Sigan investigando y sigan
difundiendo. Sí, ya les seguimos contando de películas nuevas que estamos digitalizando y poniendo así en disposición, que ese es otro proceso que estamos desarrollando que también es bien interesante.
Hasta la próxima, pues.
Nos vemos. Muchas gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.